Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos encontramos con el diputado de la UDI, Ramón Barros, quien también estaba dentro de la lista en la que postulaba el ahora ex candidato a presidir la UDI, Pablo Longueira, y como secretario general. Diputado, ¿cómo está?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Todo bien por acá. Diputado, vamos de lleno al grano. ¿Cómo vio la salida de Pablo Longueira, esta inhabilitación que se conoce a través del CERVEL por el caso SQM que tiene? ¿Y qué pierde la UDI con un Longueira que tiene que dar un paso al costado y dejar de lado una propuesta bastante atractiva para muchos de los militantes base del partido?
Bueno, lo vimos con sorpresa, obviamente. Obviamente que siempre hubo algún tipo de aprehensión respecto a maniobras que se pudiesen producir en orden a bloquear el regreso de Pablo a la política y en el sentido a poder dirigir la UDI. Yo ya estoy viejo en política para creer en meras coincidencias, ¿eh? Y por lo tanto, a 24 horas de la inscripción de una lista que ocurre un hecho de estas características, uno ya tiene suficientes años en la contingencia política para darse cuenta que esto no es algo que coincida, sino que hay una maniobra. No tengo ninguna información de quiénes podrían estar detrás de esta maniobra, pero no tengo ninguna duda que hubo una maniobra para impedir que Pablo pudiera liderar la UDI. Pero como nosotros somos equipo, y como este es un proyecto colectivo, no un proyecto de carreras personales, es que Pablo, con la generosidad que lo caracteriza, declinó su opción, y como somos equipo, asumió entonces Víctor Pérez encabezando esta misma lista, y procedimos a inscribirnos ayer en las instancias correspondientes de la UDI.
Diputado, Pablo Longueira, lo que la novedad, si así se le puede llamar, que traía la UDI, así uno lo pudo notar cuando conversaba con gente del partido, era esta lucha que él tiene siempre por lograr instalar un relato que atraiga, que remueva las bases, que haga el partido vibre de alguna manera. De esa manera él buscaba conseguir también los patrocinios, no a través de la vía web, sino que con los pies en la calle, como él señalaba. ¿Qué deja de ganar o qué pierde la UDI sin él a la cabeza en esta apuesta?
A ver, yo creo que Pablo ya con su corta incursión en el ámbito interno de la UDI ya provocó un remezón. La UDI tiene que tener cambios profundos en su acción política, tiene que tener cambios profundos en la relación con sus militantes, en su acción territorial, como nos gustaba a nosotros siempre hacerlo. Y creo que ese solo hecho ya provocó en mucha gente movilizarse, y tengo la impresión que Víctor Pérez va a realizar algo muy similar, y creo que Pablo va a estar siempre colaborando en poder rediseñar, redireccionar la UDI a partir de lo que vivimos. La UDI tiene que volver a mirarse en lo que son sus procesos internos, sus militantes, nuestras propuestas. En algunos temas estamos absolutamente muy atrasados. Estamos en pleno siglo XXI. Tenemos que volver a conversar con nuestros militantes. Tenemos que darle una vida partidista a generaciones sub-30, sub-35, que hay jóvenes por miles que hoy día son distintos a lo que fuimos nosotros en el momento de fundar la UDI. Hay que oír mucho, conversar mucho, salir a regiones, y a partir de esa experiencia poder diseñar un camino para modernizar la UDI, hacerla mucho más pujante. La UDI ha experimentado, yo tengo la sensación, en su proceso interno, lo que muchas veces algunos veíamos con mucho temor, cuando los partidos parten chiquititos, con mucha mística, fuerza, arrojo, sorprender. Cuando se hacen y cuando se transforma el partido más grande de Chile, a veces los partidos caen en una suerte de momento en el cual como que nos achanchamos, ¿eh? Y ese arrojo inicial, esas ganas de hacer las cosas, de repente llegó una generación muy valiosa, pero que llegó en tiempos de mucha bonanza desde el punto de vista electoral partidista. A nosotros que nos costó tanto todo. Yo que fui candidato 2 veces, sabiendo que iba a perder. Hoy día yo no sé si hay conciencia de que de repente uno es joven, una joven profesional, y uno tiene que entregarse por algo, aunque pierda. Miren, perder una elección es de las cosas más notables en términos de aprendizaje personal, a conocerse a sí mismo, a enfrentar la adversidad. Lo único que sí, no hay que acostumbrarse a perder siempre.
Oiga, diputado, en esta variedad de adjetivos que usted señaló que la UDI debería recuperar, entre influencia, la relación con las bases, el trato, el ir a buscar otro tipo de candidatos, el generar, quizás ponerse más la camiseta, es imposible no entender como una crítica quizás al actuar que ha tenido la directiva en el último tiempo, porque por lo menos desde la bancada de diputados, desde la lista del Frente, María José Hoffmann siempre le ha cuestionado a la actual presidenta la falta de influencia que ella prometía para con el gobierno y también para con las bases. ¿Cuál es el análisis que usted tiene de la directiva de la saliente senadora Van Rieselberghe?
A ver, a mí me parece que es inconducente y creo que más bien un elemento de campaña de María José Hoffmann. Ustedes bien saben que ahí hay problemas entre ambas que son de larga data. Entonces, ocupar la tribuna electoral interna para criticar a la directiva saliente, a mí no se me ocurriría como miembro de la UDI criticar directivas. A cada directiva le correspondió en su momento enfrentar temas complejos. La historia se encargará de juzgar, pero yo creo que aquí lo más necesario, más allá de las críticas, es cómo miramos a la UDI hacia adelante. Como dice un buen guaso colchagüino muy conocido, dice, hay que arrancar para adelante en momentos de crisis. Y por lo tanto, lo único que vale aquí es cómo miramos el futuro de la UDI, cómo vamos a tener una UDI más dinámica, con planteamientos modernos, que esté afiatada. Yo antes recordaba siempre, yo oía a cualquier diputado de la UDI y decía, esto es exactamente lo que hubiera dicho yo. Hoy día uno ve las votaciones de la bancada de la UDI, que comanda María José Hoffmann, y uno podría decir y hacer la crítica, la jefa de bancada no conduce. Votos disímiles, en contra, a favor y abstención. Y todos con lindos argumentos. La bancada de la UDI siempre se caracterizó por tener una pura línea en que había unidad y cohesión interna. Pero eso tampoco es una crítica a María José, que lo ha hecho dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? Lo ha hecho muy bien como jefe de bancada. Yo no ocuparía ese argumento, sino que más bien en la nueva bancada de la UDI o el nuevo jefe de bancada, ¿cómo lo vamos a hacer para volver a ser la UDI de alguna manera que se comportaba de una manera distinta? Pero eso es algo mucho más profundo que poner de acuerdo a personas que a veces provienen de mundos distintos, que tienen principios distintos a veces, o vivencias distintas, que los hace votar de manera distinta. Pero creo que este es un tema que tenemos que hacer conversando con las bases y establecer, ¿no es cierto?, una línea de acción coherente, en la cual probablemente en muchos temas no vamos a estar todos de acuerdo 100%, pero que implica tener un partido que se vea ordenado. Un partido ordenado determina en su relación con el gobierno credibilidad, confianza. Un partido desordenado, que cada cual se arranca con los tarros y parece más, como digo yo, un proyecto que es una sumatoria de 1 a N de carreras personales más que un proyecto colectivo. Yo renuncié el año 2016 a la UDI, siendo uno de los fundadores. Sí. Y ustedes, si ustedes ven mis argumentos en ese momento, fue que yo estaba profundamente decepcionado de que la UDI se había transformado en un partido de carreras personales y no un proyecto colectivo como el que ayudamos a fundar.
Diputado, ¿y cuál es su diagnóstico actual del partido con una bancada que condiciona la relación con el gobierno, con, como usted señala, votos muy dispersos, que es la anticaracterística de cómo uno podía reconocer a la UDI? ¿Cuál es su diagnóstico actual del partido?
Yo tengo un mal diagnóstico, y hay que decirlo muy de frente. Cuando personas votan todas de manera distinta, quiere decir que hay un problema que es más profundo que la composición o el nombre de las personas que componen los distintos estamentos del partido. Hay un tema más profundo, creo que no hemos dejado de estar. creo que las estrategias electorales de la UDI no han sido las más correctas respecto de la elección a veces de personas que muchas veces sí pueden ser más populares, pueden ser figuras de otros mundos. Nosotros tenemos que volver, y la aprobación de distintas leyes en el Congreso que determinan que ya no podemos reelegirnos eternamente, y yo voté feliz la ley para impedir que yo mismo pudiera reelegirme. Creo que esto de los 12 años para los concejales, alcaldes, diputados y los dos periodos senatoriales como máximo, determinan que la UDI tiene que ser capaz de ir y reconquistar las universidades, reconquistar incluso la formación de jóvenes en edad preuniversitaria, volver a los sindicatos, volver a reconquistar el mundo popular de las juntas de vecinos, de las distintas organizaciones que hay, no para hacer política dentro. El gremialismo nosotros lo llevamos muy metido en el alma, pero que nuestros líderes gremialistas, que en esas instituciones luchan porque esas instituciones tengan un mejor pasar y por tirarlas para arriba, tengan el sello de la gente nuestra con esa visión y que después puedan en algún momento desempeñarse y poder proyectar, ¿no es cierto?, esa gente, porque el tiraje de la chimenea va a ser muy rápido. Los partidos que sean incapaces de volver a sus bases, de volver a conquistar a los jóvenes, se van a ver en un problema brutal dentro de 4, 6, 8, 12 años más, porque el que no se renueva aquí muere.
Diputado, en su cuestionamiento leo una línea similar a la de la que le escuchamos a la presidenta Van Rysselberghe, que señalaba que no sacamos mucho con engrosar nuestra participación en el Parlamento si algunos se van a alinear con la izquierda en votaciones claves para el gobierno. ¿Se refiere a eso?
A ver, yo creo que eso al final me parece que yo apunto más bien, quiero volver a las raíces, en el sentido que las votaciones de hoy son lamentables por parte de algunos, a mi entender, y lo digo muy de frente, pero reflejan un tema mucho más profundo. Entonces, la Coca esbozó algo, yo no puedo crucificar, ni puedo de alguna manera descalificar a alguien que comparte un partido o una bancada conmigo, más allá de que yo considere que han tenido votaciones muy equivocadas, muy erróneas, yo apunto a que este es un problema mucho más profundo. Este es un problema de cómo se generaron esas candidaturas, dónde estuvo el comité electoral, y además de establecer una línea en la UDI, ¿no es cierto?, que de alguna manera tengamos un mínimo común, claro y preciso, conversado, a partir del cual uno puede tener, ¿no es cierto?, distintas posturas, pero sin necesariamente traicionar cosas que son básicas. Yo creo que el fenómeno del populismo en Chile es creciente, es muy peligroso, está lleno de parlamentarios y parlamentarias que abogan por mayor gasto en todo, sin tener idea de dónde se van a sacar los recursos. Y me parece que caer en la tentación populista es un tema que es muy peligroso y tenemos que cuidarnos, y por eso es que hay que establecer un rayado de cancha preciso, pero eso dentro de un partido dinámico, en marcha, con gente que participa, opina, aunque opinemos distinto a veces. Muy importante el debate.
Diputado, con la llegada de Víctor Pérez, con la instalación en la cabeza de esta nueva lista, ¿usted ve la posibilidad de llegar a una lista unitaria o se va a seguir corriendo por dos carriles?
A ver, las listas se inscribieron ayer. A mí me hubiese gustado, por supuesto, una lista unitaria, pero la lista unitaria pasa necesariamente por los gestos, el desprendimiento de los actores que forman parte de esas listas. Desde mi perspectiva, yo siempre he sido una persona muy conciliadora. De hecho, yo apoyé a Javier Macaya en la elección pasada y apoyé a Jaime Belolio y a José Antonio Caste en su momento, porque veía que había que hacer un cambio de mando generacional. No obstante, ahora considero que quienes de alguna manera vamos a dejar el Parlamento, en el caso de Víctor Pérez, obvio, el caso de Pablo también, podíamos hacer una dedicación a la UDI, de manera 100%, sin tener otros cargos que desempeñar para efectos de revitalizar esto. Pero, derechamente en tu pregunta, yo siempre he sido un ser conciliador, soy un soldado de la causa en aras de poder constituir una directiva unitaria. Si no es así, vamos a competir, ningún temor. Yo he ganado 5 elecciones compitiendo siempre, perdí una elección a diputado compitiendo siempre, y por lo tanto no tengo ningún temor sería realmente tremendo que personas que se dedican a la política tengan temor a enfrentar el voto de sus militantes o de sus electores en un distrito. Es la antidemocracia eso. Así que feliz si hay competencia, más feliz todavía si hubiese una lista unitaria, y yo siempre seré un soldado de la causa y no seré obstáculo nunca para impedir que se logren acuerdos, particularmente en un año tan complejo como el que nos va a tocar vivir como partido, como país, y también apelo a lo que es nuestra región.
En ese contexto, diputado, se vienen años electorales bastante complejos y que para un partido la exigencia va a ser mucho mayor, quizás nunca antes vista, por lo menos en la actualidad. Es muy diferente una UDI conducida por un ex senador, un ex ministro como Víctor Pérez, con la historia que tiene, que con una diputada con menos historial, quizás un poco de menos llegada en algunos sectores, pero con una posición bastante clara dentro del partido. La pregunta es, en estos momentos complejos de grandes definiciones, ¿cuál es la diferencia entre que la conduzca Víctor Pérez o María José Hoffmann? ¿Hay una gran diferencia o no hay una gran diferencia?
Sin duda que hay diferencias, porque creo que la experiencia, la muñeca política, el peso político de Víctor Pérez, hablemos que Víctor Pérez fue una cantidad de años diputado, senador de la República, ministro del Interior, fue secretario general del partido, enfrentado, ¿no es cierto?, a un enjambre de elecciones, como digo yo, que va a poner, obviamente, tanto a las secretarías generales como a los partidos en una presión brutal. Me parece que la experiencia es determinante. Y lo otro que quiero decir es que, para mí, muy en lo personal, las directivas no son necesariamente cargos para proyectar personas y carreras personales. Las directivas son precisamente para devolverle a la UDI su convivencia interna, su participación, el que las directivas puedan ir a regiones, lo dije ya. Yo noto en nuestros adversarios internos, que son todos amigos, por los cuales yo incluso he votado en distintas instancias. Yo voté por María José Hoffmann para jefe de bancada, por Javier Macaya para presidente del partido la vez pasada. Me parece que hoy día la UDI requiere una directiva dedicada a los temas internos y no a proyectar carreras personales. Yo entiendo que hay algunos que quieren ser candidatos a senadores, etcétera, y las directivas visten mucho. Pero creo que hoy día tenemos que pensar en la UDI. Creo que la experiencia de Víctor, el peso político de Víctor, el conocimiento que tiene en las bases luego que fue secretario general de un partido como la UDI, acompañado de mujeres jóvenes, como son parte de nuestra directiva, van a ser de esta directiva, a mi entender, una directiva muy positiva en el desarrollo y en el reencuentro de la UDI. Y creo que en ese sentido hay claridad meridiana que Víctor va a ser un tremendo aporte, mejor aporte, en mi visión de lo que puede hacer alguien como María José, que es una persona muy entusiasta, con mucho arrojo, valiente, pero creo que es la hora de la experiencia, teniendo claro cuál es el diagnóstico.
Para cerrar, diputado, ¿tiene su candidato entre Joaquín Lavín y Evelyn Matthei?
Sí, yo mi candidato es Joaquín Lavín.
¿Deberían llegar los dos a las primarias o deberían decidirse antes de llegar a esa instancia un candidato?
A ver, yo tengo la impresión de que debiese llegar un candidato a la UDI, porque al final nos diluimos. Creo que tenemos que trabajar. Ahora Evelyn es una tremenda mujer, pero yo tengo una amistad con Joaquín. Yo en mi oficina de la Cámara tengo un afiche mío con Joaquín Lavín en mi campaña del año 2001. Y lo tengo ahí por algo. En agradecimiento también alguien que nos metió muchos conceptos, esto de servir a la gente, en que quizás no hemos estado de acuerdo necesariamente en todo, pero creo que si hay una persona que ha sido capaz de leer la sociedad moderna hoy día y que de alguna manera nos invita a que hagamos lo mismo. Por eso yo hablaba que es tan importante conversar con los militantes, con los jóvenes militantes. Hay muchos profesionales en la UDI que son primera generación de profesionales en sus familias. Eso es algo muy valioso que hay que rescatar, que hay que ir a conversar, que nos debe hacer reflexionar. Y en ese sentido creo que Joaquín, más allá de que no he compartido todas sus decisiones en términos de posturas públicas, creo que es una persona que ha abierto una senda de poder adentrarse en el Chile del siglo XXI, en lo que es el nuevo Chile, en el sentido de lo que está pasando. Su labor. Los alcaldes tienen esa particularidad que es muy valiosa, de tener contacto con la gente permanentemente, y eso nos ayuda a poder ser mejores personas y hacer un mejor partido.
Más allá de la amistad que usted tiene con Lavín, para cerrar, ¿quién representa mejor el espíritu de la UDI, Evelyn Matthei o Joaquín Lavín?
Yo creo que ambos, no tengo ninguna duda. Cada cual con su estilo. Joaquín buscando desentrañar de los chilenos a partir de su cargo alcalde, qué es lo que están pensando, cómo podemos servirlos mejor. Con una Evelyn que también es alcaldesa, con un estilo, yo diría, un poquitito más recio, pero tremendamente hoy día valioso en un Chile en que realmente nos falta dar golpes a la mesa y decir lo que hay que decir con valentía y sin ningún temor, ¿no es cierto? Creo que ambos son tremendamente valiosos y me cuesta decidir por uno u otro. Quizás apelo al tema de Joaquín Lavín por una ligazón más personal vinculada a lo que fue probablemente mi primer triunfo parlamentario, habiendo sido yo jefe de campaña de la mitad de la región de O'Higgins el año 99. Y por lo tanto quizás eso, pero en realidad ambos son tremendas personas.
Diputado, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
Que tengan un muy buen día y un muy buen fin de semana. Gracias, señor Leighton, por su caballerosidad y su entrevista. Que estén muy bien. Chao, chao. Desde Colchagua, con los mejores vinos del mundo, despachamos desde la comuna de Chépica, la orilla Uquinco, República Independiente, y mi lugar, donde han pasado mis grandes penas, pero mis mayores alegrías dentro de esta sexta región. Que estén bien. Chao, chao.
Está bien, diputado.